Hola, bienvenidos al podcast Elijo Ser Feliz. ¿Y saben qué? Acá tocamos temas de la montaña rusa de emociones, que es la vida. Síguenos en las redes de Euforia Podcast. Suscríbete a este podcast y no se pierdan ningún episodio.
Gravity es el resultado de muchas fases en nuestras vidas, por así decirlo.
Y de ir transformándose, transformando según los tiempos.
Sin experiencia alguna, comenzamos lo que era la parte de agencia de marketing digital en Venezuela.
Pero es atreverse. Fíjate lo que están diciendo, porque los miedos te pueden invadir. Si no, mira, mejor vámonos por lo tradicional.
Esto
ir a una empresa, ir de pasante, ir a aprender poco a poco.
Hicimos literalmente, porque esto fue así, el business plan fue uno nuevo. Y vamos a adaptar todo el espacio ahora a un espacio creativo.
A los 30, a los 40, a los 50, ¿hay edad para atreverse a recomenzar algo?
Es lo que te bloquea el oído de escuchar qué es lo que está diciendo el mercado, porque tienes este estigma de solamente es exitoso quien tiene más años en algo, o quien se dedica solamente a una cosa y es el que pues está mejor posicionado en esa sola cosa. Para mí la adaptabilidad es lo que me ha permitido pues sobrevivir a esas olas que a Douglas y a mí la vida nos ha dado desde Venezuela hasta acá.
Y este podcast llega a ustedes gracias a Opción Yo. Es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas. Y por supuesto, este estudio maravilloso de Gravity. Si les parece, comenzamos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Elijo Ser Feliz. Soy María Alejandra Requena y les quiero dar a todos ustedes las gracias por acompañarnos episodio a episodio, por supuesto suscribirse por mi canal de YouTube, a través del canal de YouTube, mejor dicho, y por marcar como favorito este podcast entre las distintas plataformas. Gracias por sus comentarios también y sobre todo por acompañarnos en esta montaña rusa de emociones que es la vida siendo vida, como he dicho en muchas oportunidades. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que despierta generalmente los miedos en cualquier persona, no importa si eres mujer, hombre, no importa la edad que tengas. Y es que da miedo reinventarse, da miedo comenzar de cero, da miedo cuando comienzas a cuestionar tantas cosas sobre tu propia vida y dices, ¿qué hacemos? ¿Por dónde comienzo? Si estás en esa disyuntiva o conoces a alguien que pueda estar en ese cuestionamiento constante y que quizás tenga miedo, pues este episodio no solamente es para ti, sino para esa persona, así que lo puedes compartir. Porque hoy vamos a conversar con una chica que definitivamente demuestra día a día lo que es esa fuerza, esa determinación de ser mujer, pero además de no dejar controlarse por los miedos, que sabe trabajar en equipo, que no tiene miedo tampoco a ayudar a otros, que quizás en algún momento se puedan convertir en su competencia. Pero sobre todo le vamos a preguntar cómo logró esa fuerza y por dónde comenzó para realmente lograr el éxito que tienen hoy en día con un estudio, por ejemplo, como este, como Gravity, que es donde estoy grabando Elijo Ser Feliz desde que comenzamos con este podcast. De verdad, ella hoy no saben todo lo que me pudo haber enseñado, todo lo que me hizo reflexionar y estoy segura que va a ayudar muchísimo esta conversación a ustedes, a muchos de ustedes que quieren reinventarse y no se atreven todavía o que dejan que los miedos los controlen. No lo hagan. Y créanme que esta conversación con mi querida Luciana Núñez es un ejemplo maravilloso de lo que debemos hacer. Así que comenzamos. Luisana, bienvenida.
Hello.
Me encanta que podamos hacer esta conversa el día de hoy porque vamos a estar hablando de cómo emprender un negocio.
Okay.
Tú eres el perfecto ejemplo de esa mujer trabajadora echada para adelante, pero además les cuento que ella es precisamente Gravity. Aquí donde grabamos, miren, ahí están viendo, donde grabamos, pues ella es una de las fundadoras, de las creadoras, de la que trabaja para que realmente esto sea el éxito que tienes hoy en día. Ojo, en un negocio en Estados Unidos que puede dar miedo.
Sí.
Mucho miedo.
Total, total.
Ok, ¿por dónde comenzó todo?
¿Por dónde empiezo? Bueno, ya va. O sea, lo que pasa es que primero hay que empezar con que qué increíble es el síndrome del impostor que Mari está hablando y estoy yo por dentro, soy yo.
Eres tú.
Soy yo. Estás hablando de mí.
¿Qué es el síndrome del impostor para los que no lo saben? Es pues cuando no te crees en realidad todo lo bueno que eres o lo que has logrado en tu vida.
Cuando entonces, como que es el momento de pausar. Para ver atrás.
Para darte cuenta, para concientizar todo lo que has logrado. Y es impresionante, de verdad, porque esto ha sido todo un éxito, este estudio que ustedes tienen, multifacético, además.
Sí, ha sido todo un éxito y ha sido también yo no quiero decir improvisado, pero sí viene más desde un lugar de permitirte la flexibilidad de adaptarte a los tiempos. Porque lo que mucha gente no sabe es que Gravity particularmente no iba a ser un estudio.
Exactamente.
Para empezar Gravity, el tema de buscar este espacio físico vino más desde la necesidad de meter unas maquinarias de printing, porque éramos una agencia de marketing con servicios de printing incluidos. Y claro, todo lo que es marketing hoy en día se puede ofrecer como un servicio digital. No hace falta tener como un espacio físico, al menos que tengas mucho equipo presencial en la misma zona. Pero la parte de maquinaria sí. Entonces, claro, la necesidad de buscar un espacio para poder tener todas las maquinarias vino de ahí. Y eso fue finales de 2019.
Ahora, esa agencia de marketing fue en Estados Unidos.
Fue en Estados Unidos, sí.
Ok. ¿Hace cuántos años que estás en Estados Unidos?
Yo llegué en diciembre del 2017. Es decir, vamos que a 7 años.
Ok, más 7 años.
Exacto.
¿Y cuánto tiempo después decidieron formar esta compañía de marketing?
Bueno, cuando nosotros en Venezuela ya teníamos una agencia de marketing que se llamaba DL Design. Es que Gravity es el resultado de muchas fases en nuestras vidas, por así decirlo.
Y de ir transformándose también según los tiempos.
Correcto. Y yo creo que eso es como lo que más nos caracteriza, esa adaptabilidad en los tiempos. Porque también cuando yo finalizo mi carrera universitaria en Venezuela, yo tenía 19 años, eso era 2014. Entonces las oportunidades en Venezuela eran limitadas.
Claro.
Y claro, de ahí sale esta era en Venezuela de muchos freelancers. Y ahí fue cuando Douglas y yo, de manera orgánica, porque también fue muy genuino.
¿Quién es Douglas para las personas que no lo saben?
Douglas es el cofundador de Gravity, mi esposo y socio. Ajá. Entonces nosotros comenzamos a trabajar desde muy niñitos, a eso de 18, 19 años. Muy genuino, porque era como, no estudiamos lo mismo, pero son carreras que están interconectadas, diseño gráfico y marketing. Entonces, claro, a mí me pedían manejo de redes, pero el manejo de redes incluye diseño gráfico. Entonces era como que comenzamos a asociarnos por ciertos clientes y ya luego le dimos esa formalidad de una agencia. Y eso fue en el periodo de 2014, porque muchas agencias con 19 años, yo pedía oportunidad y es, estás muy niña, necesito 5 años mínimo de experiencia y yo no los tenía, obviamente.
O entonces, quizás quieren que te dan la oportunidad, uh-huh, pero como pasante. Que, ojo, es bueno, es porque buenísimo. Vas a aprender.
Es buenísimo.
Pero y ustedes de hecho, ya estaban listos para trabajar directo.
Total, aparte es que había la necesidad.
Sí.
O sea, Venezuela te da, quizás en ese momento se sentía muy como con miedo, pero hoy en día lo agradezco mucho porque te da esa oportunidad de crecer rápido corporativamente porque asumes responsabilidades porque es eso o es nada, ¿no? O sea, uh-huh, lo que se pintaba el futuro pues era peor que no intentarlo.
Exactamente.
Y bueno, después de intentar pues tener un puesto en agencias de marketing en mi ciudad y todas eran, no, estás muy chiquita, no hay experiencia suficiente, no hay oportunidad, la representación en lo que era pago pues no valía la pena porque realmente el crecimiento era limitado, había un tope actual, uh-huh, en ese momento en Venezuela. Entonces fue como, bueno, si ya tenemos estos clientes, vamos a darle esa formalidad de abrir una agencia digital. Sin experiencia alguna, comenzamos lo que era la parte de agencia de marketing digital en
Venezuela.
Pero es
atreverse. Fíjate lo que están diciendo, porque los miedos sí te pueden invadir. Si no, mira, mejor vámonos por lo tradicional.
Estos
ir a una empresa,
sí,
ir de pasante, ir a aprender poco a poco.
Correcto.
Con bajo pago.
Y estos días lo hablaba con una amiga, porque era como lo que estamos hablando del síndrome del impostor. Hay veces que yo misma miro a esa Luisana de 20 y yo digo, pero qué atrevida.
O sea,
yo digo, ¿cómo te puedes lanzar así con responsabilidades de un cliente? Pero hoy en día lo agradezco demasiado, claro, ese no tenerle miedo. Uh-huh. A veces el querer que me la sé toda me da esa valentía de yo puedo con eso.
O a pesar de los miedos,
correcto,
hacerlo.
Porque si no lo hubiese hecho, no hubiese tenido la experiencia porque mi propio país no me la estaba brindando. Entonces, agradezco muchísimo esa valentía, esa inmadurez que te dan los 20 de yo puedo sola, claro, yo tengo aquí, yo tengo todo el talento, todo lo necesario. Y fue mucho aprender sobre la marcha. También le di la oportunidad de no solamente nosotros como los dueños, sino también otros compañeros que iban saliendo también de la universidad y estaban pasando por la misma situación. Entonces hicimos como un equipo y esa agencia duró desde el 2015 como hasta el 2017, que fue cuando nosotros nos vinimos. Mm-hmm. Cuando llegamos a Miami, todo lo que fue 2018, 2019, fuimos con calma, quisimos entender cómo era el mercado de Miami. Ya teníamos mucha gente conocida acá y nos decían como el error principal es llegar, comprar un carro, entrar,
sí,
en un negocio. Ya teníamos como estos advice y decidimos, mira, vamos a prepararnos, vamos a estudiar inglés. Yo estaba haciendo un master en el momento online, entonces, bueno, era como too much al mismo tiempo. Y sin embargo, mi primera experiencia acá en Miami fue con la marca Soy Saludable de Samar Jordé.
Ah, claro.
Y comenzamos trabajando todo lo que fueron los infoproductos.
Ah, qué bueno.
Infoproductos, eso. Y mira lo adelantado que estábamos para la época, porque eso era 2018.
Claro.
Para la gente todavía era muy nuevo, pero ya había una receptividad bastante interesante. Y cuando ya estábamos con el proceso de, bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a formalizarlo a una agencia,
no sabíamos exactamente qué servicios ofrecer. O sea, estábamos todavía como, ¿cómo nos podemos diferenciar del mercado? Porque para nadie es un secreto que Miami es una ciudad bastante competitiva.
Sí, claro.
Bastante competitiva y es una competencia agresiva. Uh-huh. No es una competencia como simplemente de awareness o posicionamiento, sino que es agresiva. O sea, cuando ya estás en la mira, o sea, prepárate porque vienen ataques de la competencia y es parte, es un comportamiento natural de todo esto. Y mientras estábamos en ese análisis, nos llega una oportunidad de otra marca bastante reconocida en Miami para formar parte de su departamento de marketing. Y ese es un momento clave en la historia, porque yo conocí a esta marca y tenía como una expectativa de, wow, trabajar para esta marca, mucha ilusión. Para nadie es un secreto que también, o sea, nosotros somos muy afortunados de que nos gusta lo que hacemos.
Qué bueno.
Y por eso se nota. Entonces había mucho también entusiasmo de, wow, o sea, qué oportunidad tan grande. Llegamos a esta oportunidad, a esta entrevista, por alguien con quien ya habíamos trabajado indirectamente y nos dice, muchachos, ustedes son el perfil ideal para hacer el departamento de marketing de esta marca, vengan, nosotros vamos. La entrevista estaba pautada, Mari, como a las 6, nos atendieron a las 10 de la noche.
¡Ah! Sí. Mentira.
Nos atendieron a las 10 de la noche, nos atiende el dueño de la marca, que para nosotros ya lo conocíamos, y su actitud para mí fue como muy... muy decepcionante. Fue el primer golpe de realidad también, claro, de lo que son las redes sociales, uh-huh, a nivel global, realmente.
Claro, cuando idealizas quizás a una, sí, persona y cuando la conoces y te das cuenta, es un choque muy fuerte.
Y creo que también se sintió esa primera vez como lo que son la parte de diferencias generacionales a nivel corporativo. Las entrevistas, dentro de la entrevista, las preguntas que me hacían era mucho lo que es la generación de por qué tú y yo no. Y nosotros venimos de una generación porque no todos.
Exactamente. ¿No?
Entonces... eran preguntas mucho de qué tienes tú, qué no tiene esta persona, dándome nombre y apellido de la persona.
Eso está muy mal.
Y claro, para mí todo eso fue un red flag. Lo más como que interesante de toda esta experiencia fue que la oportunidad nosotros la ganamos. Hubo una propuesta.
Ah, fíjate, qué bien.
Pero fueron todos los red flag para mí como para podernos preguntar, ¿vale la pena tomarla, uh-huh, o no?
Por si acaso, ajá, si alguien no sabe qué es, son como alertas, esas alertas rojas, esas banderitas rojas que te dicen, hey, mira, ajá, esto no está muy bien, y tú decides, ojo, si reconocerlas, verlas o ignorarlas.
Ajá. Y mucho está acompañado con la intuición. O sea, creo, claro, que si no es un familiar, un amigo, tú mismo, que te van diciendo como esas señales, uh-huh, de eso estuvo ahí presente, tú decides si tomarla o no. Entonces, bueno, vimos todos estos red flag y yo estuve, claro, como te digo, para mí esa decepción de lo que yo pensé que era esa persona, todavía yo tenía en el momento, creo que 24, 25 aproximadamente de edad, me lo tomé muy personal. O sea, para mí fue como, qué decepcionante, los valores, la ética.
Y trabajar para una persona, claro, así, y sobre todo en la parte de marketing, es complicado. Si no crees en lo que estás viendo, si te decepciona,
correcto,
mejor dicho.
Correcto, y aparte de eso es que es un cargo donde tú estás muy de la mano con la marca. O sea, no es un cargo que lo llegas a ver a final de semana, ¿no? Todos los días hay conversación, todos los días hay interacción, hay mucha convivencia, y yo me preguntaba mucho cómo realmente voy a crecer acá o no. Uh-huh. Como te digo, hoy en día yo misma me digo como... qué valiente, pero qué descabellado a veces darte esa valentía de rechazar algo, wow, cuando, sí, sabes que es un puesto que quizás otros quisieran, ¿no? Sabes que darían todo por agarrarlo. Yo me daba esa, no sé de dónde venía ese push de no y mantenerme en mi no.
Increíble eso. Era como, porque muchos dicen, no, bueno, no importa, lo hago lo porque hago es una oportunidad y a lo mejor voy a crecer y voy a ganar más dinero, correcto, voy a ganar más reconocimiento.
No sé si son valores.
Pero era lo que te decía, es valores y moral.
Y moral.
También,
decir, sobre todo la parte moral es algo que, hablando por nosotros, nos representa muchísimo. Bueno, ya todos, claro, nosotros tenemos 2 años trabajando. El, sí, tema de la responsabilidad, la ética, para mí es como prioridad, es un pilar muy importante. Y dijimos que no. Ay, y dijimos que no, pero yo estuve todo un día, como hasta las 5 de la mañana, como repitiéndome la entrevista, que hubiese respondido, claro, diferente. ¿Será que fui yo? ¿Fue él? ¿Sabes? Como que dándole mucha vuelta a esa situación.
Claro, dudando además de realmente todo, si rechazo o no rechazo.
Porque era consciente.
Entre esas alertas, entre esas red flags, inclusive antes de la entrevista, uh-huh, yo diría nada más el que te hayan tenido 4 horas,
correcto,
esperando. Y además,
correcto,
hay personas, no sé si esta persona te pidió disculpa por el retraso,
para
pero
nada,
un retraso de 4 horas es una falta de respeto,
correcto,
gigante.
Y no solamente el retraso, también es como la actitud. O sea, estamos,
exactamente,
hablando de que tú me estás mirando a los ojos, esta persona no, estaba viendo el teléfono, se tomaba unos minutos de silencio incómodo, volvía a preguntarme algo, nos preguntaba, y fue como todas las señales, como conversamos, uh-huh, yo me quedé, sí, como muy mal pegada, como decimos en Venezuela, me quedé mal pegada. Douglas sí es como se desconecta más rápido en esas cosas. Yo estaba como, no, pero replanteándome porque era consciente de que también era una posición privilegiada.
Claro.
O sea, venía de una posición privilegiada al decir no.
¿Y qué te dijo Douglas cuando le dijiste que no querías?
Él confía mucho en mi intuición y eso es algo que yo agradezco de nuestra dualidad trabajando juntos. O sea, creo que si uno de los dos no está 100% de acuerdo en algo, no es algo que avanza. Respetamos mucho la posición uno del otro para que pueda funcionar. Y él me
dijo, eso es uno de los secretos de poder trabajar en pareja, por ejemplo.
Y fueron pilares también como, no reglas, no le quiero poner la palabra regla, pero sí fueron como negociables y no negociables que pusimos a muy temprano en la relación. O sea, éramos conscientes también, mucha gente alrededor van a trabajar juntos, son novios, o sea, como que eso puede que termine bien o no, pero nosotros nos dimos la oportunidad de que la comunicación era clave.
Estás escuchando Elijo Ser Feliz.
Y era como también ponernos reglas o límites de después de tal hora no hablamos más de negocio. Eso es algo que hasta el sol de hoy mantenemos.
¿En serio?
Si no estamos ya en la oficina, pues la conversación de... O sea, hay permisos. Tiene que ser algo como muy...
Urgente.
Urgente, como permisos. Vamos a hablar de algo de trabajo porque es ahora o nunca. Y él confió mucho en esa intuición, esa voz de no, no está bien. Sin embargo, Mari, a las 5 de la mañana, y esta es la parte de la historia que la gente ya sabe, yo me levanto porque hubo una fase de la entrevista cuando te menciono que él hablaba de otra persona con la que trabajaba y me decía lo que no le estaba funcionando, que para mí fue clave. Fue como, aquí hay un white space en el espacio, en el mercado. El white space es cuando hay una necesidad en el mercado que no ha sido cubierta, no ha sido atendida, y es una oportunidad si tú quieres emprender porque tú la puedes tomar y ser el primero. Y en ese momento era que habían pocas agencias con servicios integrados. Habían muchas agencias contratando third party, terceros. Y claro, ahí se pierde mucho tiempo. Claro. Se pierde muchísimo tiempo y las redes sociales cada vez te exigen inmediatez. Entonces fue como, vamos a integrar los servicios, vamos a buscar un espacio físico. Para lo que era la época del 2018, 2019, mucho material POP. Me imagino que tú recibías muchas cajas, muchísimo marketing en casa.
Todavía se recibe, pero no como antes.
Sí. Correcto, antes de pandemia era una muchísimo. Locura. Correcto, y era uno de los servicios que nosotros queríamos también abarcar. Porque las marcas sí hacían ese efecto feel special, hacer sentir especial a las personas a través de estos regalos. Entonces era como una estrategia muy presente en ese momento. Y es por eso la necesidad de tener la maquinaria de printing. Yo me levanto, y esto es algo que funciona mucho en la dinámica de trabajo de Douglas y yo. Yo soy la parte como más creativa en servicio, y él me los aterriza.
Okay.
Entonces era como las notitas, yo iba hablando, y él iba agarrando la notita y ponía
el servicio. ¿A las 5 de la mañana? O sea, tú lo despertaste y le dije, mira, espérate, anota allí. Sí.
Él como que duerme una hora más y luego continuamos con tus ideas. Yo necesito energía.
Imagínate.
Sí. Yo no dormí porque estaba como, se me ocurrió una idea. Él tenía las notitas y teníamos una pared en el cuarto y él fue colocando, era todo un, yo no sé, me arrepiento de no haber tomado foto de esa pared tanto, porque fue la lluvia de ideas de lo que nació luego todo. Él fue como haciendo el mapa de los servicios principales, de dónde se iba a desglosar cada cosa, lo que íbamos a necesitar, a quién teníamos que contratar, en dónde teníamos que asesorarnos, era todo un mapa.
Imagínate.
De puras notitas. De puras notitas.
Sí, allí iban poniendo en el
todo. Yo iba hablando y él, claro, imagínate, para poder aterrizar mi idea y seguirme a la velocidad, porque ya yo iba con la lluvia de idea, tenemos que hacer. Y él iba todo colocándolo en la pared. Cuando vimos el mapa fue como, ok, aquí está, esto
imagínate.
Va a ser. Eso era 2019, finales de 2019.
Antes de la pandemia, estaba ya. Pandemia. Finales de 2019 ya estaba China, pero no decía
correcto.
Nada.
O sea, y nosotros estábamos muy seguros que eso no iba a llegar acá, porque aquí no, eso no va a pasar.
Y de
eso.
Paso era 2020, entonces era maravilloso para todo el mundo, todo el mundo juraba y tenía la expectativa de que iba a ser un año increíble.
Y nosotros, febrero, como 20 algo de febrero, firmamos el contrato de este espacio, marzo pandemia. Ya había business plan, ya había plan de financiamiento para las maquinarias de printing, ya había equipo, ya había todo, sí.
Para morirse.
Correcto.
Para morirse a llorar, ¿lloraste?
Lloré.
Claro.
Lloré solamente una noche. Lloramos una noche, bueno, Douglas era como lo mismo, ¿no?
Pensativo. O sea, bueno,
pensativo, pero lo que tu instinto te diga, confío. Y volvimos a cambiar la idea. En una semana particularmente donde habían cosas que sí o sí nos quedáramos o no saliéramos de la idea, porque salirse cuando recién firmas un contrato de alquiler en Estados Unidos, la penalidad puede representar el año.
No, claro.
Y pues no fue para nosotros.
Pero no habían firmado las maquinarias.
No, por suerte. Por suerte. Teníamos todavía una duda entre dos compañías. mi papá, la primera reunión la tuvimos con mi papá nos estaba asesorando en ese sentido, y quisimos esperar para ver la segunda porque él regresó en ese momento en Venezuela, había pasado diciembre, regresa a Venezuela y era como, bueno, lo evaluamos luego. Pero ya teníamos el espacio. Entonces, habían ciertas remodelaciones físicas que hacer en este espacio que sí o sí había que hacerlas. Y dijimos como, bueno, vamos adelantando eso bien, mientras vemos qué lo que vamos a hacer. Uh-huh. Porque ya estamos aquí y salirse no es una opción.
Pero es un gasto. Correcto, es un gasto correcto, fuerte.
Correcto. Y la idea era, pues, abrir y adaptarte lo más pronto posible. Uh-huh. Y que es abrir también en Miami en el medio de una pandemia. O sea, sí. Cuando nosotros veíamos a nuestro alrededor, todo el mundo cerrando,
es que nadie
vendiendo.
Sabía nada, con pandemia,
nadie sabía nada.
Exacto, cerrado. Ay, no, eso fue horrible.
Y nosotros claro. Abriendo, o sea, sin poder.
Comenzamos negocios sin poder realmente ejecutar el negocio.
Correcto. Lo que se pintaba hacia futuro, pues, era muy... Era desconocido, es que uh-huh. Ese era el problema, o sea,
sí,
porque no
nadie
había de quién tú asesorarte, porque todo el mundo estaba igual, todo el mundo es como, es que no sé, no te puedo dar un consejo porque no sé qué uh-huh. va a pasar. Sin embargo, en esa semana, pues yo saqué como ese rol de estudiar al público, estudiar el mercado, y comencé a notar que mucha gente probablemente lo recuerda, todo el mundo a las 6 de la tarde estaba conectado en vivo sí. En Instagram, todo el mundo estaba digitalizando de manera rápida y veloz, ya eso venía desde el 2018 que te comenté que uh-huh. Lo comencé a trabajar con Samar, pero ya 2020 se estaba
claro. Explotando.
Además
que era lo
único
que teníamos,
digital. Eran
las redes y bueno, correcto. La televisión, los que todavía ven televisión
o plataformas. Y el que sabía cocinar hizo un curso de cocinar, el que sabía pintar hizo un curso de pintar, el que sabía cantar hizo sí. Un curso de música, uh-huh. O sea, todo eso estaba pasando. Y claro, siempre que es lo natural en el comportamiento del consumidor, tu como volumen one siempre es como con lo que tienes. Pero en el volumen two, tú quieres hacer un upgrade.
Claro.
Porque ya tienes la atención y te quieres comenzar a diferenciar de los que los demás lo estaban haciendo. ¿Cómo tú puedes dar un upgrade a esos cursos, exacto. A ese live, a esa entrevista? Con la parte ya de calidad audiovisual controlada y adaptada a los nuevos servicios.
Exactamente.
Hicimos literalmente, porque esto fue así, el business plan fue... uno nuevo. Y vamos a adaptar todo el espacio ahora a un espacio creativo. De hecho, donde estamos nosotros ahorita, el estudio Skylab, donde estamos grabando el podcast, iba a ser el único espacio que iba a tener un sinfín para hacer fotografías, video, todo abajo iba a ser de lo que era máquinas. Y todo lo cambiamos, todo. Incluso habían tantos podcasts en el momento que comprar estos micrófonos nos demoró meses. Todo estaba
claro. Out
of stock.
Pero es que era podcast, era generadores de contenido, eran las noticias. Yo estaba en CNN y recuerdo que tuve que empezar a transmitir desde mi casa. Desde y no casa. Habían luces. No habían luces, no llegaban las luces. Yo tuve que, la primera semana, uh-huh. Recuerdo pedirle una luz prestada a una amiga de mi hijo.
Correcto.
Para que fuera medianamente mejor, exacto, el ring light de esa, la lucecita de esa. Para que fuera medianamente presentable uh-huh. Mi transmisión desde casa. Era una locura, porque una todo locura. Se tardaba un montón y por supuesto todo estaba más costoso.
Y adicional,
costoso,
estabas creando contenido en un ambiente no controlado. Mucha gente tenía sus hijos en casa, su esposo en casa.
Ah, me lo dice, me lo pregunta. Yo mis hijos, yo transmitía, les cuento. Yo transmitía en casa con la pandemia y tenía la cámara, tenía el laptop, tenía lo que tenía. Yo no tenía prompter, por supuesto, ajá. Porque no tenía la... Ya después tenía así las uh-huh. Luces. Y ellos sabían perfectamente que yo tenía de tal hora, uh-huh. Voy a estar al aire. Correcto. Mamá va a estar al aire... transmitiendo, va a hacer entrevistas y no sé. Y ellos entonces era una cosa, yo decía, Dios mío, esto es insólito. Porque entonces llegaban y se me metían por detrás de la cámara y me decían, ¿qué hay de comer? Y yo,
¡ay, no!
¿What? O sea, te pones a mirar mi mente mientras que estaba haciendo entrevista con alguien
demencia.
Y decía, ¡lo quiero matar! Ajá. ¡Lo quiero matar! O la otra, afuera,
voy a
jugar.
Salir.
Y yo, o sea, ¿en serio? O sea, yo estoy, ellos saben, y son grandes, ¿no? Eran unos
claro,
niñitos de 3 y 4 años.
Imagínate tener toros.
Yo decía,
en ese
exacto.
Momento.
O pasaba, porque es lo que tú dices, un ambiente no controlado.
Correcto.
Que en la urbanización iba a cortar la grama,
el camión
de la basura, la alarma del otro, la lluvia en la Florida y Miami con truenos y relámpagos.
Que puede llegar de la nada sin aviso. O sea, Miami es sin aviso.
Yo amé volver al estudio.
Claro.
Amé volver al estudio porque eso es lo que tú dices, uh-huh. Un ambiente controlado. Te da tranquilidad.
Exacto, y no tenerte que ocupar tú de la parte técnica, que eso es otra cosa.
Ah, eso es otra.
Es como tu carrera y tu profesionalismo está dedicado a estar delante del micrófono. Uh-huh. Y en ese momento se generó la necesidad de ustedes también saber de micrófono, iluminación, cámara,
de
programa,
todo.
Software.
De tratar de controlar el ambiente. Yo recuerdo tenía teléfono landline, le dicen uh-huh, aquí, que uh-huh. Es el de línea que conectas a la pared. y yo tenía que recordar desconectar, descolgar detalles, el teléfono porque detalles. Podía sonar en cualquier momento. Entonces son los detalles, que todos los dispositivos se les quitara el Bluetooth porque uh-huh. en cualquier momento, por alguna razón, el Bluetooth se podía conectar, por decirte, con el de la computadora de Miranda. Entonces quitan los Bluetooth.
Hay muchos márgenes de errores. Mucha gente no sabe que en la parte técnica puedes controlarlo como no puedes controlar nada. O sea, hay muchos márgenes de error. Y claro, ¿cómo tú te concentras tú delante del micrófono, ser periodista, permitirte fluir las ideas, pero también estar pensando en la cámara, en la iluminación, tengo una sombra,
en que cambia la luz? Porque olvídate solamente de no de la lluvia, por ejemplo. Uh-huh. Es que yo recuerdo, y una vez y me lo decía el director, me decía, María, le cambió la luz, ¿qué podemos hacer? Uh-huh. Estoy aquí, vino una nube, entonces uh-huh. ya no tienes la misma luz.
El cambio, es que total, total. Entonces, en el momento que esto sucede, nosotros teníamos dos preguntas. Uno, si ya las personas saben hacer esto, ¿realmente están dispuestas a pagar esto?
Claro.
Dos, ¿esto es algo que va a durar después de la pandemia uh-huh. o solamente es temporal? O sea, uh-huh. esas eran las preguntas que nos hacían dudar si realmente había una vialidad.
Y no tenías una respuesta a ciencia cierta.
No. Sin embargo, para mí lo que siempre es clave en cualquier negocio es optimizar procesos. Todos
¿qué quiere
sabemos,
decir optimizar procesos?
Para nosotros el tiempo es dinero. Uh-huh. Y quien lo entiende y lo tiene claro, está dispuesto a pagar lo que vale. Si tú luego de yo invertir en esto, me vas a dar tiempo para mí o yo decidir qué hago con mi tiempo.
Claro, no, y calidad.
Correcto, también. Correcto. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros ofrecemos el servicio de One Stop Studio, todo sucede en el mismo lugar. No es que tú vas a buscar el fotógrafo, el camarógrafo, vas a buscar... No, todo sucede en el mismo lugar. Y adicional, voy a optimizarte el proceso creativo para que tú solamente te dediques a lo que realmente quieres hacer, uh-huh. que es crear contenido, que es vender un curso, que es hacerte la fotografía. No necesariamente tienes que ocuparte de todo lo técnico, todo eso lo tomo yo. Mari, en el momento la receptividad fue tanta que nosotros nunca tuvimos inauguración hasta el sol de hoy, 5 años después.
Imagínate. ¿Y cómo hicieron para regar la voz, por ejemplo? Porque puedes tener todo y además estás, fíjate, uh-huh. eran equipo de marketing. Quiere decir que tuvieron que aprender entonces de iluminación, de sonido, uh-huh. cuál era el mejor micrófono, cuál no, los backdrop, todo, todos los detalles.
Es que por suerte, y ahí voy de nuevo y por eso siempre digo que Gravity es el resultado de muchas cosas. La necesidad en Venezuela también de las pocas oportunidades como profesional te llevan también a saber un poco de todo. Uh-huh. Entonces no tuvimos esa realidad corporativa que quizás en otros años se había presentado si yo era... Chief of Marketing, solamente dedicarme a Chief of Marketing.
Claro.
No, yo tenía que saber de fotografía, de video, de edición. Entonces, toda esa base que en Venezuela te llevan a resolver, ¿sabes? Uh-huh. Nosotros somos a resolver. Sí. Fue también la base que me permitió salir en pandemia, relucir y convertir un nuevo espacio a lo que es un espacio creativo. Que el estudio no es innovador. Okay. El como lo presentamos fue innovador.
Exacto. ¿Cómo regaron la voz en aquel momento?
Bueno, sucede que un amigo de nosotros, fotógrafo, cierra su estudio. Él necesitaba hacer una fotografía a una cliente, María Evangelina Salas, y le hacemos las fotografías acá. Y yo
para los que no lo saben, uh-huh. es influencer, es una chica atleta, coach. Exactamente, uh-huh. health coach.
Y Mari tenía también su programa de entrenamiento y en el momento también estaba buscando un espacio porque estaba dando estos entrenamientos desde su apartamento.
Claro, porque estaban cerrados los gimnasios. Correcto. Exacto. ¿Estábamos ya medio saliendo de pandemia o todavía no?
Estábamos entrando, de hecho. Estábamos en los primeros meses. Te estoy hablando marzo 2020.
Ustedes abrieron marzo 2020 y allí mismo empezaron a hacer todo esto, ¿no?
Junio.
Junio, ok. Estamos a mitad todavía.
Mayo, junio.
Porque aquí uh-huh. abrieron los aeropuertos, recuerdo, fue para octubre.
Uh-huh.
Entonces,
correcto.
Imagínate, fue un buen tiempo.
Entonces, exacto, nosotros lo que te decía, los primeros 2 mesecitos tratamos que fuese el menor tiempo posible porque igual había que pagar renta, claro. había que pagar costo, había que pagar material, verificar que el material llegara porque todo esto era lo impredecible. Tratamos de disminuir ese tiempo de modificación.
Uh-huh.
Y de hecho, la primera pauta con Mari, yo tengo todavía los videos, está Mari en su sesión de fotos y toda esta parte de arriba no estaba lista. Pero en el momento que la gente notó que había un espacio donde era controlado, ambiente controlado, podía hacer algo y no teníamos ese riesgo porque no permitíamos más de 5 pautas al mismo tiempo. O sea, la parte de las reglas de pandemia, nosotros las estábamos claro. cumpliendo. Entre pauta y pauta teníamos 2 horas para poder limpiar y evitar
todo el espacio.
Propagar también el virus, todo el espacio, el tapaboca era obligatorio, los guantes eran obligatorios, todo era obligatorio. La única que no podía estar era porque claro. la que estaba creando contenido.
Exactamente.
Y María llega, hacemos el contenido con ella y yo creo que fue orgánico.
¿Y María Evangelina llega a ustedes por este fotógrafo?
Por el fotógrafo, claro, porque él cerró su estudio.
Entonces, claro, fue en realidad un de boca en boca.
Exacto.
Imagínate.
Había una estrategia de marketing que estábamos trabajando, pero en el momento que en redes se vio que un estudio estaba operando, que estaba abierto, que estaba cumpliendo con las reglas y que era un espacio que se podían adaptar a otros espacios, fue solo. Más bien nosotros tuvimos que adaptarnos a la velocidad en la que el mercado nos estaba demandando.
¿En serio?
Sí, y todo Douglas y yo.
todo Douglas y yo, o sea, no había empleados, no había equipo. Nuestro equipo fueron nuestros amigos y nuestros familiares, que hasta el sol de hoy se los agradezco, porque nos ayudamos muchísimo en terminar de armar las cosas. Yo, mi cuñada, que es doctora, poniéndola a tener cables porque era demasiada la demanda que teníamos. Mi hermano aprendiendo de cámara. Todo eso pasó y fue así como nace Gravity.
Es un negocio familiar.
Es un negocio familiar, sí, claro.
Con
claro.
todo el apoyo de la familia cuando lo necesitaban.
Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy.
¿Cuántos, por ejemplo, podcasts han grabado uh-huh. muchísimos? Aquí wow. siguen grabando todavía sí. muchísimos. ¿Cuántos ha sido, a ver, el máximo en un periodo de tiempo?
En un periodo de tiempo. Mira, lo que fue 2021, que fue cuando terminó de como que explotar lo que era la moda de podcast, nosotros llegamos a tener más de 20 podcasts andando simultáneamente acá en el estudio. Cuando digo simultáneamente es, o sea, todos estaban activos en el momento.
Imagínate, todos grabando en diferentes espacios.
Todos. Sí, o sea, era el mismo espacio, pero justamente...
No, quiero decir, aquí lo bueno sí. de este lugar es que tienes como varias áreas exacto, o espacios exacto. que se pueden utilizar.
Pero en un día podíamos grabar 5 o 6 podcasts. Terminaba uno, desmontábamos el set, montábamos el otro set, llegaba el otro. Y bueno, a veces me pasaba a mí, era el burnout mental de todas claro. las conversaciones que escuchábamos en un podcast. O sea, maternidad, depresión, salud mental, porque eran los temas que la sociedad necesitaba también en ese momento escuchar.
De todo eso, ¿qué fue lo bueno y lo malo?
Mira, lo bueno, yo creo que precisamente el servicio podcast, aparte de que es el que la gente más no conoce, a mí a nivel personal, en crecimiento personal, o sea, la consecuencia natural uh-huh. de ser un estudio donde grabamos contenidos como este, como Elijo Ser Feliz, el crecimiento personal, uh-huh. yo creo que hubo un tiempo que ni siquiera necesitaba hacer terapia. La terapia estaba acá. Llegaba sola con todas las conversaciones que escuchábamos y escuchar historias. Uh-huh. O sea, me permitió incluso ser más consciente y valorar la realidad que nosotros teníamos.
Ah, fíjate.
Lo malo es que tuve que hacer las paces con lo que te comentaba de que las redes sociales son una dualidad entre lo que uno ve y lo que realmente es.
Exactamente.
Y también reeducar el mercado. Creo que realmente, si soy honesta, la parte más challenging para nosotros fue reeducar el mercado. La parte audiovisual o lo que es producción, había mucha informalidad.
Ok. ¿No? O sea, reeducar para darse cuenta sí, que pueden tener
o darle
un contenido
formalidad.
Mejor.
Yo okay. creo que sería más darle la formalidad en el tema de contratación.
Okay.
Incluso, o sea, por un periodo de tiempo la gente o colegas nos miraban como ustedes son demasiado organizados para la industria. Porque era como mucho se funcionaba el te dejo la pauta en tanto, ¿no? Cuántas horas sean, no importa. Pero para yo poder ofrecer un servicio a toda la cantidad de clientes que teníamos en ese momento y que cada producción tenía una necesidad completamente diferente, uh-huh. una entre otras, había que darle estructura, había que poner contratos, uh-huh. había que tasar costos por hora, había que tasar costos por servicio.
¿Quién es la organizada o el organizado? Tú.
Esta. Sí, esa parte.
La parte creativa. Pero, y la que organiza sí, también.
Yo aquí soy hasta abogada. La parte de contratos y cláusulas, yo creo que fue súper importante porque tuvimos que reeducar para que pues pudiese ser funcional y al mismo tiempo tener como...
Pero es la formalidad necesaria
correcto,
también, ¿no?
Correcto, correcto. Sí. Para mí eso fue un choque porque, claro, en agencias de marketing es muy natural. Uh-huh. Pero no sabía que en la parte de detrás de cámara no lo había. Y yo incluso era que no solamente peleaba por mis servicios, sino que peleaba por los servicios de mis colegas también. Uh-huh. Era como, no, tu trabajo vale, tu tiempo vale, esto cuesta tanto. Cláusulas como que te cancelen a última hora, no claro. es negociable. Tu tiempo ya
o
tú lo habías
apartado.
O que
sea por
apartado.
Hora, por ejemplo,
exacto.
porque si no...
Correcto.
Ya sabemos, esta que está aquí puede estar hablando por horas, por horas.
Correcto. Y fue increíble porque en el momento sí hubo como un debate. Yo recuerdo que sí llegué a sentir como esa presión de miradas de okay. Eres muy formal para esto no va a funcionar, nadie te va a comprar los servicios porque hay demasiada estructura. Y luego pues me llamaban y me decían, Lu, ¿cómo lo haces? Voy a abrir mi propio estudio, voy a abrir mi propio servicio, ¿cuáles son los contratos? ¿Qué cláusulas tenías? Y en el momento podía haberlo sentido como amenaza, pero honestamente hoy en día yo me siento muy orgullosa de eso porque si tú ganas, ganamos todos.
Qué bonito eso que acabas de decir. Y lo estaba pensando mientras que estabas uh-huh. hablando y decía, porque no mucha gente está dispuesta a ayudar uh-huh. a otros.
No.
Y peor aún si se puede convertir en tu competencia
correcto,
o es ya tu competencia.
Correcto.
Y sin embargo, tú tuviste siempre la humildad, pero también será seguridad en ti, en tu trabajo.
Creo que a mí me gusta estar bien con mi conciencia. Es algo que,
volvemos
lo que
a los
valores
y la moral.
Sí. Es como, yo creo mucho en trabajar en equipo. De hecho, Gravity,
ay,
somos
también.
Douglas y yo, pero tenemos muchísimos aliados, otros aliados en marketing, otros estudios.
Breve pausa para hablarles de Opción Yo. ¿Por qué de Opción Yo? Porque es una plataforma de terapeutas online que puedes sencillamente pues, disponer a agendar tu cita y puedes perfectamente desde tu oficina, desde tu trabajo, desde tu carro, si no quieres que de repente tu familia sepa, porque he escuchado de muchos que de repente quizás el esposo no quiere que la esposa se entere que está yendo a terapia porque cree que puede ser un signo de debilidad y ¿saben qué? No es así, más bien es de fortaleza, porque demuestras que cada vez quieres estar mejor. Si, por ejemplo, eres de los que en algún momento, o eres de las que en algún momento el miedo te ha paralizado, pues no lo permitas. Si quieres hacer cosas, si sueñas con hacer cosas, permítete ese momento para autoconocerte, sí, pero si puedes ir de la mano de un terapeuta que te pueda guiar en ese camino, para superar tus miedos, para atreverte a hacer cosas que siempre has querido, para... Sí, comenzar, para reinventarte, para recomenzar tu vida desde el punto en lo que quieres hacer y cómo te quieres sentir. Pues un terapeuta te puede ayudar en todo esto y muchísimo más, no importa lo que pueda estar pasando en tu vida, porque es la vida siendo vida, porque está llena de cambios y por qué no atreverse a tratar de vivir la plenitud de la mejor forma posible. Y en Opción Yo, créanme que pueden conseguir esa persona que los puede ayudar en todo ese recorrido, en el camino por esta vida para que cada vez esté mejor. Elige ser feliz y trabaja para lograrlo con Opción Yo. Recuerda escanear el código QR que estás viendo en pantalla, si me estás viendo. Y si me estás escuchando, pues el link está en la descripción de este episodio. Continuamos.
Estás escuchando Elijo Ser Feliz. ¿Te gusta lo que has oído hasta ahora? No te pierdas los nuevos episodios haciendo clic en el botón de Seguir Ahora.
Teníamos un aliado, un estudio que era muchísimo más grande de nosotros, que cuando llegaban clientes que necesitaban hasta meter un carro, yo era muy honesta y le decía, mira, por mí ofrezco el servicio, pero honestamente aquí no cabe una camioneta, te puedo sugerir este estudio. Yeah. Y la gente nos llamaba, nos recomendaste, sí, hola, mucho gusto, cuando necesites yo te envío cliente, pero cuando tú no tengas espacio puedes enviarme a mí. Y yo creo que por eso también el cariño de la gente a Gravity, porque saben que somos buenas personas.
El cariño y el respeto.
Correcto.
Porque se lo han ganado.
Sí.
A lo largo de los años.
Total.
¿Sabes qué? Me llama la atención porque estabas hablando que comenzaste o comenzaron cuando estaban en sus 20.
Sí.
Cuando se atrevieron, estando en Venezuela, todavía. Pues y también a lo mejor la juventud te da un poco de eso de, bueno, sí, vamos a atrevernos, vamos a ver qué pasa. Y pues utilizar los miedos como trampolín, que eso cuesta mucho ya después cuando pasan los años.
Exacto.
Y sin embargo, te voy a decir una cosa, yo admiro a las personas y porque creo que realmente no importa la edad, tienes la capacidad de reinventarte y de volver a empezar, inclusive en otro país.
En otro país, sí.
Que no conoces. Pero ustedes hicieron algo que fue muy bueno, escucharon a los que ya estaban
correcto.
Allí. Y fueron poco a poco. Porque el problema de los que se han equivocado muchas veces es porque llegan y piensan, además que van a tener el mismo sistema
correcto.
Que en su país natal, quieren implementarlo acá y resulta que no
que
funciona.
No. Correcto.
Y terminan perdiendo muchísimo dinero. Pero hoy en día una persona que esté, por ejemplo, en sus 30, en sus 40, y te lo pregunto porque yo recuerdo a mi hermano el del medio, que ahora vive en Portugal, él me decía, Mari, pero ¿para dónde me voy a ir yo? Estás loca, ya yo tengo 36 años, ¿dónde voy a comenzar yo de serio? Dios mío, tienes 36 años. Y yo recuerdo que hablábamos mucho y es un ejemplo que ponen el de KFC, que comenzó en sus, si no me equivoco, creo que en 60 y pico de años, cuando finalmente le compraron la receta del pollo frito y terminó siendo un éxito. Y creo que también hay como una vodka, que también hay un ejemplo parecido. A los 30, a los 40, a los 50, ¿hay edad para atreverse a recomenzar algo?
Es que yo creo que me han preguntado mucho el tema
de recomenzar la vida, vamos a decirlo de esa forma, porque en realidad cuando te reinventas es porque quieres hacer algo distinto a lo que estabas haciendo.
A lo que ya estás haciendo. Es que eso es las pasas que hay que hacer a nivel personal. Y yo creo que no tiene nada que ver con claves ni de marketing, ni de finanzas, ni de emprendimiento, sino primero tú contigo mismo, ¿no? O sea, hay pensamientos limitantes que son los que realmente te están... pues limitando, por así decirlo.
Sí, poniendo esas barreras y
poniendo
diciendo
una
no.
edad, porque entonces es exitoso quien lo hace a los 20. ¿Quién lo dijo?
Exactamente.
Porque hacer cambios es sinónimo de fracaso. ¿Quién lo dijo? Hay muchísimos ejemplos de marcas que hoy en día todos conocemos que no son lo que originalmente dijeron que iban a hacer.
¡Uf! ¡Claro!
Un montón. Amazon iba a ser una tienda de libros. Hoy en día es la tienda más importante y grande a nivel
online.
Es una
locura. Sí, sí, sí.
Netflix rentaba...
Bueno,
DVD, CDs.
Amazon, por cierto, yo el otro día la estaba viendo y digo, espérate, esta gente tiene también el servicio de salud. ¿Cómo que tiene servicio de salud médico? ¿Qué es esto?
Total.
Y digo, es increíble todo lo que han hecho, como han crecido, lo de Netflix, que
correcto.
Dices también.
Hay un montón, hay un montón. YouTube, incluso nos están viendo desde YouTube. YouTube era una, si no me equivoco, era una página de citas online.
Al principio,
al principio, por videos y ya luego se convirtió en la red donde pues más videos se ven hoy en día. Entonces yo creo que cuando nosotros culturalmente en Latinoamérica creo que se ve un poco más el que es éxito igual tener 40 años en una compañía, uh-huh. tener 20 años dedicándote a lo mismo, es lo que te bloquea el oído de escuchar qué es lo que está diciendo el mercado, porque uh-huh. tienes este estigma de uh-huh. solamente es exitoso quien tiene más años en algo uh-huh. o quien se dedica solamente a una cosa y es el que pues está mejor posicionado en esa sola cosa. Para mí la adaptabilidad es lo que me ha permitido pues sobrevivir a esas olas que a Douglas y a mí la vida nos ha dado desde Venezuela hasta acá.
Pero fíjate, es la presión uh-huh. de la sociedad muchas veces, sí. que en realidad uno es el que deja entrar.
Uno es el que lo permite.
En estos días vi, me salió algo, por cierto, yo honestamente no tengo mucho tiempo para ver en redes, pero uh-huh. ese día pues estaba, y de repente me salió este video, era anoche, se lo comentaba uh-huh. a mi esposo. Le decía, mira qué interesante, esta profesora quería ser un ejemplo de lo que era la presión de la sociedad.
Correcto.
Entonces con sus estudiantes que estaban allí, sabía que habían unos que no estaban todavía. Decía, mira, quizás llegan tarde, están llegando tarde, entonces... A ver, les pregunto, vamos a hacer, comenzar con este experimento, ¿de qué color es esta carpeta? Y era verde, y todos empiezan, okay. verde, verde, ¿tú okay. qué de color es? Verde, 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 verde. Dice, ok, si llega alguien de ahora en adelante, uh-huh. yo voy a seguir con la clase, pero si llega alguien tarde, yo voy a hacer el mismo experimento, pero okay. todos ustedes van a decir que esta carpeta, cuando yo la saque, es roja.
Ok.
Todos lo van a decir. Entonces, claro, al ratito llega alguien, se sienta, no sé qué, se pone en un lado, y entonces dice, bueno, vamos a comenzar un experimento, que no sé qué, empieza la profesora, y empieza a preguntar a los otros que ya estaban allí, fulanito, ¿de qué color es esta carpeta? Roja.
Duda.
Y claro, este veía así Duda. Como que el que llegó tarde. ¿Y tú qué color es? Roja. ¿Y tú? Roja. ¿Tú? Roja. Y le dice, al que llegó tarde, le dice, ¿de qué color es esta carpeta? Y él se queda así y dice, roja. Entonces, claro, inmediatamente todos empiezan a reírse, y claro. ella, la profesora explica, dice, esa es la presión de la sociedad sobre
Correcto.
Una persona.
Tal cual.
Todos ellos dieron, entonces le explica cual. El experimento y dice, claro, él sucumbió a esa uh-huh. presión. Él uh-huh. estaba viendo que era roja y sin embargo dijo verde. Entonces,
sí.
perdón, él, uh-huh. él estaba viendo que era verde y sin embargo dijo roja. Entonces ahí es cuando te das cuenta y me, o sea, uh-huh. de verdad que me pareció muy gráfico el ejemplo. Uh-huh. Es cuando tú tienes que realmente ir a ti y darte cuenta si estás Correcto. Haciendo algo por la presión sí. de la sociedad o sí. estás comportándote de una forma por la sociedad o porque es lo que quieres hacer.
Correcto.
Porque a lo mejor van a decir, ¿cómo se le ocurre comenzar a los 50 años uh-huh. algo?
Es que es así, tal cual. Douglas y yo lo hemos conversado incluso con Gravity. O sea, hoy en día nuestro tiempo está 100% dedicado a este estudio y sabemos que es más que un estudio, ya es una marca.
Totalmente.
Y estamos también enfocados en ofrecer nuevos servicios para abarcar nuevos mercados. Pero yo siempre tengo esta conversación porque me gusta tener los negociables y no negociables ya establecidos antes, de que si un día Gravity no funciona, it's okay. Uh-huh. O sea, ya nos mostramos la capacidad de que podemos hacer cualquier otro emprendimiento solos o juntos.
¿Y creen que puedan ampliar, por ejemplo, la marca? ¿Se lo han planteado?
Sí, sí. Yo creo que el efecto que más me sorprendió de Gravity, por eso también mencionaba lo del efecto unicornio, es que mucha gente se sintió representada, lo vio como una bandera. Y para mí eso fue como el efecto que más tuve que analizar, que no veía de dónde venía.
Claro.
O sea, porque era como...
yo lo estaba, ejemplo.
Sí, y adicional, Son la ejemplo. Gente se sintió entendida. Uh-huh. Por lo que te hablaba, había una falta de educación en el mercado de escuchar al cliente. Uh-huh. Y cuando uh-huh. las personas entendían que aquí podían ser creativos, que aquí uh-huh. se podía hacer realidad la idea, que iban a tener equipo, no es que prendí la cámara y me desentendí.
Claro.
Yo en Elijo Ser Feliz, nosotros nos quedamos y hay un bonus del episodio. O sea, nosotros sí. nos quedamos debatiendo de cada
Ojalá lo
episodio.
Grabáramos, deberíamos grabar.
Exacto. Y nos quedamos debatiendo, y Mari, deberías de invitar, y deberíamos de hacer, vamos a probar. Somos equipo, somos familia, y yo creo que por eso la gente está tan apegada a la marca. Uh-huh. Y en el momento que lo vimos así, que como que, bueno, más que un estudio, somos...
Sí, es parte del equipo, ustedes correcto, son parte del equipo. Correcto. No, pero cuando te digo que además son ejemplo, es porque... Otros emprendedores, uh-huh. por ejemplo, que quizás tenían miedo y dirán, pero mira, ellos lo lograron, sí. ellos lo hicieron, yo me puedo atrever, sí. perdón, me puedo atrever también a hacerlo.
Correcto.
Y eso es lo bonito. Y por eso te pregunto quizás de ampliar la marca, porque a lo mejor, quién sabe, uh-huh. y ya pudiera entonces haber esto mismo de Gravity en otras ciudades o en otros estados.
Sí, y nos han pedido. Es que ha sido como una receptividad que... Te lo juro, hay veces que yo digo, pero es que claro, o sea, lo hicimos así, de obvio la gente uh-huh. lo va a amar, pero uno está tan enfocado en el día a día, en las responsabilidades, que a veces no se detiene
uh-huh.
a ver realmente lo que ha construido, lo que la gente opina también de la marca como tal, más que de nosotros, de la marca. Uh-huh. Pero a nosotros nos han pedido en Madrid, en Venezuela, en Colombia, en Chile. El tema no es que no podemos, el tema es que estamos tratando de ir a la misma velocidad a lo que va creciendo la marca, y por eso... Ahí es donde voy de nuevo, que es los limitantes de la sociedad. ¿Puedo yo decir, lo voy a lograr sola?
No, tendría que tener aliados.
Aliados.
Una sociedad definitivamente. Porque y ustedes viajarían entre Madrid
Correcto.
Y Miami, por ejemplo.
Correcto.
O
entonces,
u otras ciudades.
Mucha gente dice, no acepten, háganlo ustedes.
Y ya ahorita estamos como, ¿sabes qué? Hay que hacer las paces con que si es gente que se siente representada, ¿por qué no puede formar parte del equipo y la familia?
No, totalmente. Uh-huh. Y que ustedes se sientan cómodos, por supuesto. Pero y que trabajen de la misma manera, con los valores, con la moral, ese trabajo en equipo, que es lo bonito.
Y eso es lo que más veo. Realmente cuando cada vez se suman más personas al equipo, yo no veo si realmente sabes usar o no la cámara. O sea, a ver, obviamente sí. Pero realmente lo que más veo es lo que... Correcto. Es lo que está dentro de la persona. Uh-huh, esos valores, ese trato al cliente, esa ética, esa responsabilidad y las ganas de crecer.
5 pasos o más, si quieres, para que o consejos que le pudieras dar a alguien para convertirse o reinventarse y atreverse a emprender.
Yo diría que primero, ayer escuché una entrevista de Camilo y su frase particularmente a mí me identificó y la comparto, es sentirnos bien con el cinturón blanco. O sea, sentirnos bien con que nunca sabemos lo suficiente de algo.
Cinturón blanco por el tema del karate, por
correcto,
ejemplo.
Correcto.
Cuando comienzas y no
ser novatos no es sinónimo de debilidad. Incluso es sinónimo de oportunidad, porque hay un montón de cosas que puedes aprender y luego convertirlas en algo. Obviamente la educación, ¿no? Es súper, súper importante estar bien contigo mismo porque van a llegar muchas dudas, muchas preguntas. Te vas a encontrar en posiciones donde vas a ver este debate de lo que mi mamá, mi papá me dijo, lo que la familia, un compañero me dijo. Tienes que estar muy seguro en lo que realmente quieres.
Es decir, una autoevaluación, correcto, por ejemplo, pudiera funcionar allí. Cuando hablas de educarte, es la preparación que puedes tener.
Correcto, claro. Correcto, sí. Siempre es súper importante porque... Es también primero hacerte valer a ti y hacer valer tu cliente, ¿no? La seguridad de que ustedes sientan que están en buenas manos. Y yo creo que como último, Mari, tu why. ¿Por qué realmente lo haces?
Claro. ¿Y por qué lo haces? ¿Y para qué lo haces?
¿Y para qué lo haces? Porque en el momento que si la respuesta es por los demás, no es lo que te va a hacer feliz.
Exactamente. ¿Qué te hace feliz, por cierto?
Yo sabía que esta pregunta venía. Y lo estuve preguntando.
Lo sabes porque lo ves en todos los episodios del Hijo Ser Feliz.
Y es muy interesante la respuesta que hemos tenido en este espacio. Pero yo creo que no es una sola cosa. Y esa sería mi respuesta. O sea, el sentirme plena, viniendo motivado por diferentes pequeñas cosas, es lo que a mí me hace feliz. Si me siento plena porque hoy no estoy haciendo nada, yo soy feliz. Si me siento plena porque vi a mi familia... me siento feliz. Si me levanto y veo a mi esposo al lado y lo veo saludable, yo soy feliz. Claro. Entonces, estas pequeñas motivaciones...
¿Hasta cuando lo ves roncando? ¿También ronca,
soy feliz? ¿También? Okay. Pero cada vez mi motivación... Estos días estaba con una... Bueno, el club que te comenté, que estaba con una amiga. Yo le decía que lo interesante... Y creo que viene con los 30, no lo sé. Lo interesante de la vida es que cada vez quieres que tu mochila sea más ligera.
Es verdad.
Y esa es mi nueva búsqueda.
Pero fíjate, es tu mochila por ese peso que realmente te puede llevar como puede. Y te arrastra.
Claro.
Y sin embargo, por otro lado, yo tengo 50. Ajá. Pues imagínate, 20 años más. Y yo estoy dispuesta y estoy loca de verdad. I look forward. O sea, veo hacia adelante y digo, quiero seguir aprendiendo.
Correcto.
Todos los
correcto.
Días. Quiero estar dispuesta
pero
a aprender
pero a veces
los días.
Lo que llevamos en
y
la mochila...
lo que me pesa.
Exacto.
Exacto.
Porque nos pesa porque no es nuestro. Entonces estoy en una constante pregunta de esto es mío, esto es de la sociedad, esto es mío, esto es de patrones familiares, esto es mío, es porque son lo que las personas esperan de una mujer. Y cada vez voy eligiendo qué es lo que suelto, qué es lo que me quedo para poder vivir plena, tranquila y poder apreciar esas pequeñas cosas. 100%. La comida, el tiempo, el dormir, la salud.
Hay un libro que se llama Este dolor no es mío.
Correcto.
Y eso es parte de lo que tenemos que identificar realmente para poder ir soltando.
Correcto.
¡Ay, me encanta, Luisana! ¡Tan bella! Miren, aquí está un ejemplo de mujer, de verdad, que trabaja incansablemente, que ha tenido su terapia con distintos podcasts que hacen acá y sabe perfectamente lo que la hace feliz. Y de verdad, qué orgullo, qué buena representación de mujer, de venezolanos, gracias, trabajadores Mari. En el exterior y sobre todo de latinos que nos representan bien. Muchísimas gracias.
No,
me encantó conversar contigo. Y lo que falta, lo que pasa es que se nos terminó el tiempo. Ya estaba la,
bonus,
ya estaba la productora pierdo. Rebeca. Y que, ya, se acabó.
Gracias, Mari.
Ay, gracias a ustedes. Besos, hasta la próxima.
Bye, bye.
Te quiero un montón, tan bella, de verdad. Este espacio llegó a ustedes gracias a mis aliados de Gravity, Opción Yo. En la producción, Rebeca Herrera Benarroyo. Y en la edición, Carlos Enríquez, de La Colmena Films. Así termina el episodio de hoy de Elijo Ser Feliz. Como siempre, gracias. Gracias por escucharme, pero sobre todo por elegir ser feliz y trabajar para ser su mejor versión.
Soy María Alejandra Requena. Hasta la próxima.